Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ahora mismo tenemos deporte en directo. Lo tenemos en Pontevedra porque hoy jueves, nueva jornada del Mundial Multisport Pontevedra 2019. A estas horas de la tarde se disputa las pruebas de acuatlón en su categoría masculina y femenina. En los chicos, el belga Emmanuel Lejeune busca revalidar el título mundial en una prueba en donde también espera brillar. Y mucho el español Tarek Viñuela, mientras que en la categoría femenina, la gran esperanza para el triatlón gallego es la presencia en la línea de salida de la tomiñesa Iria Rodríguez. Pero vámonos hasta el recorrido, hasta la prueba de acuatlón Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
¿A qué altura nos encontramos de esta prueba, de esta jornada de acuatlón? ¿Comenzó ya la prueba?
Así es, la competición arrancaba a las 3 de la tarde aproximadamente, ese primer segmento de natación de un kilómetro y luego los 5 kilómetros de carrera a pie, justo acaban de llegar. En estos momentos, hace escasamente 2 minutos, los primeros clasificados, y podemos decir ya que en la categoría masculina, Kevin Tarek Viñuela, el representante español con más opciones, ha quedado subcampeón del mundo, También estamos pendientes a nivel gallego de la joven triatleta de Tomiño, de Iria Rodríguez. De momento lo que sabemos es que la 17ª salía del agua a 1:07 de la cabeza. Por lo tanto, veremos las aspiraciones de la triatleta de Tomiño.
Me imagino, Pablo, que la climatología el día acompaña mucha gente presenciando en directo este Mundial de Acuatlón.
Sin duda, muchísima gente aquí en las inmediaciones de la Illa das Esculturas, también donde el Puente de los Tirantes, donde nos encontramos en estos momentos. Hace muy buen tiempo, evidentemente, aquí también en la ciudad de Neret, y la climatología, que sin duda está acompañando también a todos esos triatletas que compiten hoy en el acuatlón.
Pues si te parece, pocos minutos antes de las 4 de la tarde, volvemos a ese punto de información para tener resultados ya oficiales de este Mundial de Acuatlón que se disputa hoy en Pontevedra y la posibilidad de tener algún testimonio en directo. ¿Te parece, Pablo?
Por supuesto, hablamos después a partir de las 4 menos 10.
Pues es la noticia de portada de nuestro programa de hoy, 15 horas y 33 minutos a la vuelta de pausa. Nos aguarda el fútbol, nos aguarda ese partido entre Celta y Barcelona de pasado mañana sábado en el Estadio Municipal de Balaídos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Sábado, lo decíamos, 9:45 de la noche en Balaídos, Real Club Celta, Fútbol Club Barcelona. El partido de Vigo, colocado 3 días después de la ida de las semifinales de la Champions que jugó ayer el Barça, 3-0 ganó el equipo del Chingurri Valverde y 3 días antes de jugar en Anfield. En unos instantes nos ocupamos de la actualidad azulgrana. Pero antes, última hora del Real Club Celta, se vacía, pero no totalmente, la enfermería.
Sí, correcto. Estábamos principalmente todos muy pendientes de la evolución de Iago Aspas, que recuerdo que terminó con molestias en el hombro después de un golpe que sufrió en el partido que el Celta empató sin goles el pasado fin de semana en Butarque frente al Leganés. Tenía algunas molestias en el hombro Iago Aspas que no le habían permitido recibir el alta, algo que sí ha sucedido esta misma mañana. Entrenamiento normal del delantero de Moaña para, como estamos contando, posteriormente recibir el alta por parte de los servicios médicos del Real Club Celta. Misma buena noticia que podemos contar con David Junca, que estaba entrenando de forma progresiva con el grupo, que hoy ha podido hacerlo con total y absoluta normalidad, que también tiene el alta médica. Recuerdo que David Junca llevaba mes y medio lesionado, desde el pasado día 16 de marzo, cuando cayó lesionado en los primeros minutos del partido que el Celta perdió en el estadio Santiago Bernabéu. Tenía una rotura de fibras en el aductor de la pierna derecha. El último en discordia, en Remor, que ya trabaja desde hace varios días con el grupo, pero que sigue sin recibir el alta por parte de los servicios médicos del Celta. El turco danés, que arrastra todavía molestias en el tobillo izquierdo, en el tobillo bueno. De momento, insisto, trabaja con sus compañeros, pero sigue sin recibir el alta médica.
No me voy a poner la bata de médico, pero todas las ganas del mundo que tiene Yago Aspas en no perderse el partido del sábado, las tiene en Remor para... Me da igual, que me da lo mismo. A nivel de equipo posible titular para enfrentarse al Barça en el que va a ser penúltimo encuentro de la temporada en Balaídos, dos nombres propios: Santi, vuelve o volverá en condiciones normales, cumplida su sanción, o Caio Kuzlu, y vamos a ver si Fran Escribá le encuentra hueco en el equipo inicial a Brais Méndez.
Sí, desde luego, son los nombres propios que todo el mundo maneja, porque teniendo en cuenta que, a excepción del entrenamiento de mañana previo al partido del sábado frente al Barça, y con esa excepción comentada ya de Enremor, va a poder tirar de toda su plantilla. Veremos si Brais Méndez vuelve a recuperar la titularidad tras una recuperación tan rápida que ya le permitió disputar algunos minutos el pasado sábado en Butarque frente al Leganés. Y hay varios futbolistas que tienen opciones de entrar, sobre todo en el caso de Brais, ya que me preguntas por el Antonio, pendientes también de lo que hace con Budebuz, Fran Escribá, porque es verdad que aunque le costó un poco entrar desde que llegó al Celta en el pasado mercado de invierno, hay que reconocer que el argelino en los últimos partidos ha dado un buen rendimiento, un rendimiento interesante, y ahí está una de las principales disyuntivas que puede tener a día de hoy el entrenador valenciano.
Y hoy, para los medios oficiales del Real Club Celta, ya nos hemos tenido que acostumbrar, no lo aceptamos, pero nos hemos tenido que acostumbrar la dinámica del departamento de comunicación del Real Club Celta. Da igual que jueguen contra el Payosaco en la Copa, que jueguen contra un Segunda División, que jueguen contra el Barcelona o que jueguen Liga de Campeones, es a la semana comparecencia de un jugador, comparecencia del técnico, y si te he visto, no me acuerdo. A eso se le llama facilitar la labor a los medios, y hoy, insisto, hemos tenido que rapiñar en una comparecencia ante Celta Media de Sofian Bufal, que está vetado para los periodistas, por lo menos habló para el club.
Sí, bueno, por lo menos fue cuando le preguntan los miembros del club, pues se le pregunta lo que le interesa al futbolista, no hay preguntas incómodas, y en ese sentido salen, por lo menos en la parte del club, todo el mundo airoso. Recuperamos, como dices, Antonio, declaraciones, lo que se puede rascar de las declaraciones que ha hecho Bufal a Celta Media. Por un lado, decía el extremo del Real Club Celta que se muestra optimista por lo que está viendo en los entrenamientos, por lo que percibe en el interior del vestuario de Amadroa. Se muestra optimista, como decimos, en este tramo final en el que al Celta, como al resto, le quedan tres partidos para lograr la permanencia.
Claro, en la vida necesitas ser optimista en todo. Para mí tienes confianza porque es muy buen equipo, muy buenos jugadores. Y ahora quedan tres partidos, es los tres más importantes partidos de la temporada.
Para conseguir el ansiado y deseado, la ansiada y deseada permanencia en primera división, dice Bufal que es fundamental el apoyo que están recibiendo por parte de los aficionados celtiñas.
Es muy importante, y con nuestra afición ayuda mucho, mucho antes del partido, durante el partido y después del partido. Cuando jugamos en casa, es muy importante que jueguen 100% por la afición, por el club, porque el Celta necesita quedar todo tiempo en primera división.
Y por último, Antonio, declaración de intenciones del futbolista marroquí del Real Club Celta, que recuerdo que llegó el pasado verano cedido por el Southampton inglés con una opción de compra que oscila en torno a los 14 millones de euros. Difícilmente el Celta, a tenor de lo que ha realizado, de las operaciones que ha realizado en las últimas temporadas, estará dispuesto a pagar. Veremos si por lo menos a sentarse a negociar con el Southampton para ver si puede abaratar el precio de Sofian Bufal. Pero, insisto, lo que tiene claro Bufal es que a él la Liga Española le gusta y que su fútbol se adapta perfectamente a lo que vemos cada semana, cada fin de semana, de los futbolistas de la Liga Nacional.
Yo soy muy, muy contento aquí en España. Para mí es un... muy buena liga, es uno de los mejores en Europa. Y sí, yo soy muy contento aquí con la vida, con el fútbol. Pienso que es una liga que más para mi fútbol.
Las palabras del franco marroquí Sofiane Boufal, a Celta Media, que hemos recogido. Mañana último entrenamiento será en Balaídos. No sé si conoceremos o no la convocatoria de Fran Escribá. Y por lo que respecta al Fútbol Club Barcelona, jugó ayer con actuación estelar de Leo Messi. Resultado engañoso porque no fue partido de 3-0. Lo más importante para el Celta, puede entenderse como morboso, pero partido de alta exigencia física y en la ciudad condal, Peón, insisten o dan ya por hecho que el Barça que vendrá a Vigo será un Barça plagado de suplentes.
Sí, porque tú lo decías, Antonio, viene en medio de esta semifinal de la Liga de Campeones. Hace bastantes años que el Barça no consigue jugar una final de la máxima competición del fútbol europeo, del fútbol continental, y a ello hay que sumarle que el Barça ya es matemáticamente campeón de Liga. No hay nada en juego más que la honrilla o que el honor de poder sumar, de poder llevarse algo medianamente positivo de Balaídos. Recuerdo que ayer el Barça, para ganarle 3-0 en la Champions al Liverpool, salió con Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Lenglet, Piqué y Jordi Alba en defensa, medio campo para Busquets, Vidal y Rakitic, Coutinho y Messi en las bandas, arriba el uruguayo Luis Suárez. Atención a esto, y nos hemos retrotraído hasta el pasado 13 de abril, cuando el Barça no pasa del empate a cero en el Alcoraz frente al Huesca. Y digo atención a esto por la alineación que por aquel entonces puso Ernesto Valverde, con Ter Stegen en portería, defensa de tres con Umtiti, Murillo y Todibó, por delante en medio campo Ricky Puig, Aleñá, Bagué, Vidal y Malcolm, y arriba Boateng y Dembélé. Es decir, que podría incluso variar el equipo de Champions con el equipo de Balaídos entre 7 y 8 futbolistas. Y todo ello sin olvidarnos, Antonio, de jugadores como Artur o Nelson Semedo, que han tenido pocos minutos en la Champions, que han tenido pocos minutos esta temporada y que podrían tener ese, entre comillas, premio el sábado en
Madrid. Y recuerdo, Santi, que en Huesca jugó Ter Stegen porque Cilesen estaba lesionado.
Correcto, que ese es otro dato a tener en cuenta. Yo imagino que cambiar el portero en Liga, a mí me costaría creerlo, pero es otra de las opciones, evidentemente, que tiene el Chingurri Valverde, de cambiar incluso hasta a su portero, su guardameta habitual. Así que todo parece indicar que, habida cuenta de las circunstancias que rodean este momento de la temporada para el Barça, con la Liga ya ganada y con la Champions a punto de conseguir el ansiado pase a la final, todo parece indicar que venimos a un Barça de circunstancias, algo que evidentemente le resta potencial al conjunto azulgrana, pero que no deja de convertirle en un equipo temible.
Y por ahora, Valverde guarda silencio en cuanto a Balaídos. Sus últimas declaraciones, Santi, se remontan a la tarde-noche de ayer.
Sí, la verdad es que lo que ha dicho el entrenador más destacado entre las múltiples declaraciones que ha hecho después de vencer ese partido de ida de semifinales de la Champions frente al Liverpool, como no podía ser de otra manera, van en seguir alabando el nombre del mejor futbolista, uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte, como es Leo Messi.
Bueno, Leo, sabemos lo que es, lo que pasa que no deja de sorprenderte, ¿no? Porque al final este es un partido de esos en los que todos los jugadores tienen que aparecer y, claro, Leo es el capitán, es el jugador que maneja el juego y el ritmo del juego como él cree conveniente y generalmente acierta, ¿no? Y bueno, ha vuelto a resultar decisivo y nos ha impulsado a poder conseguir esta victoria.
Palabras de Ernesto Valverde, como decía, en el día de ayer. ¿Nos queda algo más, Santi?
Ya que estamos hablando del partido del Barça de este próximo sábado y estamos pintándolo todo como un poco feo, sobre todo por la situación clasificatoria que atraviesa el Celta, que no se me olvide, y espero no equivocarme en los datos, Antonio, en las tres últimas visitas en Liga del conjunto culé a Balaídos, tan solo fue capaz de sumar un punto en la última visita, si no recuerdo mal, con empate a dos. Las dos anteriores no solo hubo victoria, sino que encima hubo goleada por parte del Celta. Hay mucho en juego para el equipo vigués, esperemos que se repitan estos buenos resultados también en el partido de esta semana.
Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Por cierto, que antes de que comience a rodar la pelotita, este sábado, entrega por parte de la Liga y Aficiones Unidas a una representación de la afición del Real Club Celta del galardón que la acredita como la mejor afición de la Liga en esta temporada 18-19, y leo textualmente, por el comportamiento ejemplar, tanto en Balaídos como en el resto de los estadios, por su fidelidad y el apoyo al equipo. Insisto, galardón para la afición del Real Cruz Celta en los prolegómenos del encuentro de este sábado contra el Barça.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es. Este sábado a partir de las 20:30 horas, transmisión del encuentro Real Cruz Celta Fútbol Club Barcelona en las voces de Antonio Estévez y Alberto Alonso, con la colaboración especial de Miagal. Este sábado a las 8:30 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
Antepenúltima jornada, la de este fin de semana, en el Grupo 1 de la Segunda División B. Ya hay horarios, por supuesto, para nuestros representantes. El encargado de abrir boca será en la capital de España, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Corusio, sábado 8 de la tarde, Castilla-Corusio. El resto de equipos de la provincia de Pontevedra juegan el domingo en la misma franja horaria, entre 12 de la mañana y 2 de la tarde. En el archipiélago y ante el filial de Las Palmas B, un partido muy importante para las aspiraciones de playoff del Pontevedra, Las Palmas Atlético Pontevedra, a la misma hora en Madrid, Atlético de Madrid B, Rápido de Bouzas, que intentará ganar en un campo, en una salida complicadísima, y al mismo tiempo que le eche una mano, no al cuello precisamente, el Pontevedra en su partido ante Las Palmas Atlético. Y también a las 12 de la mañana del domingo en Barreiro, el Celta B, que busca certificar matemáticamente su permanencia en Segunda B, recibe un equipo, a otro equipo de la zona alta, como es la Ponferradina.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, en este caso, para hablar de la tercera división, que ayer cumplió su 35ª jornada de liga, una competición en donde nadie parece querer clasificarse en la cuarta posición, en esa última plaza del playoff de ascenso. O nadie quiere, o todos intentan darle la mayor emoción posible, porque en Cangas, derrota por la mínima del Alondras ante el Ourense Club de Fútbol, victoria ante el otro equipo de Asburgas del Choco, 0-3 ganaron los de Redondela, ganó el Arousa. Total, que a tres jornadas para el final, el Alondras es cuarto con 58 puntos, le siguen con 56 Choco, con 55 Barco y Unión Deportiva Ourense, con 54 el Ourense Club de Fútbol. Y todo ello en una competición, en una categoría en donde hay un equipo que lleva ya un par de semanas descendido matemáticamente, pero que está dignificando, y de qué forma, la posición de farolillo rojo. Ese equipo no es otro que el Porriño Industrial. Ayer ganó 3-0 al Boiro. Y lo más positivo, entrenador Manuel Osada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Lo importante es que estáis compitiendo hasta la última jornada. Estáis dando la cara, os estáis despidiendo. No sé si puede quedar un poco cursi, pero es la verdad, os estáis despidiendo con honor de la tercera división.
Sí, a ver, entendíamos perfectamente que no fue el inicio de año que esperábamos, pero siempre he dicho a los chicos que pasara lo que pasara, tenemos que tener otra visión de la vida en general, no solo del fútbol, y que a veces las cosas no se dan como uno quiere, y a veces las cosas salen mal. Pues en esos momentos que las cosas salen mal es cuando más fuerte hay que estar y cuando más de nuestra parte hay que poner, ¿no? Y yo creo que, bueno, este final de campaña viene un poco propiciado, pues un poco por esa mentalidad que hemos querido inculcar a los jugadores, que creo que la han aceptado de la mejor manera posible. Y bueno, un poco la idea es eso, lo que tú estás comentando, ¿no? Salir con honor de la categoría, dignificarla, y que por lo menos que cuando se vea el Porriño, pues que se vea un equipo de fútbol y dignificar nuestro escudo, ¿no?
Oye,
es otra cosa muy importante.
Y yo me imagino que en todo esto la figura del entrenador tendrá algo que ver. Si le zurramos cuando las cosas no van bien, pues habrá que alabarles cuando las cosas van bien. ¿Os habéis quitado un peso de encima cuando ya es imposible matemáticamente seguir en tercera división, o simplemente que ha pasado demasiado tiempo para que un recién ascendido como era el Porriño le cogiera el aire a una categoría igualada pero tremendamente exigente?
Sí, yo creo que realmente una de las cosas que realmente marca diferencias en la categoría es que hay un cambio muy grande entre preferente y tercera. Le hemos cogido muy tarde el tino a la categoría. También ha habido dosis de fortuna en ciertos partidos y se han escapado de forma incomprensible, que provocaría que estuviéramos ahora mismo pues en una posición de luchar por permanecer, porque sabíamos perfectamente cuál era nuestro rol, que sabíamos que de ahí no podíamos salir. Evidentemente, seguramente fuéramos un equipo de los candidatos a quedar entre los cuatro últimos, pero bueno, con otro puntaje, ¿no? Sí que es verdad que el equipo pues no ha tenido un año afortunado, pero bueno, la idea en general es como comentabas antes, darle mucho valor a los jugadores, ayudarles a potenciarlos, a que evolucionen, a que cada día sean mejores, porque es un poco nuestro trabajo como entrenadores, independientemente que a veces nos turréis y otras veces pues nos alabéis, ¿no? Es un poco, creo que muchas veces los resultados no son acordes a lo que se hace en el día a día, ¿no? Y bueno, pues a veces sucede que no ganas y por eso no quiere decir que el entrenador no ha hecho un buen trabajo, y a veces ganas y el entrenador realmente pues no ha hecho nada, ¿no?
Sin duda.
Es así, y los muñecos son los que juegan. Y esos son los que hay que darle el valor real, ¿no? Los jugadores que son los buenos.
Evidentemente, en una sociedad, en lo que a deporte se refiere, tremendamente resultadista. Lo que no puede ser, lo dice el refrán, no puede ser y además es imposible. Y es imposible que ahora pudiera arrancar la temporada 18-19 en tercera división. Pero si así fuera, el Porriño sería un equipo muy diferente, un equipo que podría tutear a los demás equipos de la zona baja y luchar por la permanencia.
Sí, estamos en un momento completamente diferente. Haber descendido, mira, matemáticamente descendimos la semana pasada, por una cuestión de que la Aracha podía ser el quinto clasificado, así que por arrastre estábamos descendidos, pero si metíamos a la Aracha descenso, dependíamos de los ascensos de tercera, ¿no? Pero el equipo ya lo sabe desde hace 2 meses, porque lo hemos puesto encima de la mesa en el vestuario y lo hemos aceptado de una forma muy natural. Son cosas que suceden en la vida y hay que aceptarlas. Y bueno, sí que es verdad que ahora mismo estaremos en otro punto. Es verdad que fuera de casa no conseguimos dar nuestra mejor versión a lo que yo espero de ellos. De hecho, se lo recrimino todos los días que vamos fuera de casa. Pero sí que en nuestro feudo ahora mismo estamos en otro punto, ¿no? Estamos en un punto donde competimos muy bien, el equipo está muy cómodo, se siente cómodo jugando en nuestro campo con nuestra afición. Y bueno, sí que es verdad que ahora mismo, si empezara la liga de vuelta, tengo claro que el puntaje del Porriño no serían 24 puntos, lo tengo clarísimo.
Bueno, pues ojalá que dentro de 12 meses tendremos tiempo para hablar, pero ojalá que dentro de 12 meses podamos decir, quedan 2, 3, 4, 5 jornadas en la preferente y Porriño matemáticamente es equipo de tercera división porque es una entidad histórica que como mínimo merece estar en la tercera. Manuel Osada, entrenador, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Antonio. Ojalá se cumpla el pronóstico.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
15 horas y 52 minutos, o sea, 8 para las 4. Vuelvo a Pontevedra, Mundial de Aquatlón. Terminó ya, Pablo Romero. Tenemos resultados, tenemos invitados. Cuéntame.
Sí, ha terminado la prueba, finalmente ha terminado este campeonato del mundo de Aquatlón y tenemos protagonista gallega, además de Tomiño. Estamos con Iria Rodríguez, te paso con ella.
Iria, hola. Muy buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido las cosas?
Bueno, a ver, no estoy muy satisfecha. En general, no llevo una semana de preparación para este campeonato. Por mala suerte, pues tengo unos pequeños problemas musculares y no puedo llegar a rendir a mi máximo. Bueno, siempre te gusta competir en casa y, bueno, si puedes hacer un poquito de espectáculo, lo haces, pero no ha podido ser y, bueno, estoy contento por aquí de haber competido aquí, de todo el público que me ha podido animar y ha sido una buena carrera en general.
Me imagino que es bonito competir en casa, competir delante de los tuyos.
¿Perdona?
No, te decía que siempre será bonito competir en casa y competir delante de los tuyos.
Ah, sí, sin duda. Es un punto que juega mucho a mi favor, a pesar de no estar rindiendo su posición.
Por lo demás, ¿ha sido una prueba de mucha exigencia? ¿Ha sido una prueba rápida? ¿El nivel, como corresponde a un mundial, era el top? ¿Estaban las top del mundo en Aquatlón, en la línea de salida?
Bueno, creo que me acabas de preguntar sobre el nivel y te respondo, a ver, más o menos. Sí, a ver, el nivel realmente no había mirado mucho el nivel que iba a ver, simplemente quería salir a dar mi máximo. Sí que me hubiese podido estar en el primer grupo de natación, pero bueno, tampoco he salido un poco descolgada de ese grupo y bueno, he tenido que remontar corriendo un poquito como he podido, pero bueno, A ver, aún soy joven, no tengo muchos años por delante, o sea que poco a poco iré ganando posiciones.
Iria, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE, nada más terminar la prueba femenina del Mundial de Aquatlón. Un beso muy grande, gracias.
Nada, gracias a ti.
Pablo, ¿algo más desde ese punto, desde esa línea de meta?
Dime, Antonio.
Te decía, ¿algo más desde la línea de meta?
Nada, esperando a ver ahora la competición también de los Paralímpicos, con salida desde las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, nada, quedan dos pruebas más para que finalice este campeonato de Aquatlón del mundo. Y ya el sábado queda la siguiente cita y última con Javi Gómez Noya aquí en Pontevedra.
Dicho queda, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada en obra nueva y rehabilitaciones en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso, 622-239-524.
Y a las 4:05 tenemos que hablar de balonmano, de una nueva jornada, de un nuevo fin de semana apasionante, el que estamos a punto de, no sé si de disfrutar o de sufrir, porque en Asobal, por cierto, noticia de esta mañana, ya hay, Asobal ha decidido que haya horario unificado en las dos últimas jornadas de liga. Faltan ahora mismo 4, pero la patronal de clubs ha decidido que la penúltima jornada, sábado 18 de mayo, se dispute toda ella a las 4 de la tarde. En esa penúltima jornada de liga, recuerdo en Ogatañal, Cangas Teucro. Y la última jornada, el sábado 25, a las 5 de la tarde. Pero antes tenemos un fin de semana en donde Cangas recibe en Ogatañal el sábado 5:30 a Banca León. El Teucro viaja a Valladolid y juega el sábado más tarde. Ya conocerá el resultado de Cangas. Juega a las 8. Moisés Simes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Menudo fin de semana. Se aprieta la clasificación. Y los dos equipos de la provincia, me imagino que estaréis muy pendientes de lo que haga el uno y de lo que deje de hacer el otro.
Pues sí, después del resultado del fin de semana pasado, que el Teco se nos puso a 2 puntos, ahora hay que estar bastante más pendiente de un resultado y de otro. A ver qué hacemos nosotros contra Demar y ellos contra Valladolid.
Tenéis el precedente próximo en el tiempo de Logroño. Logroño se llevó los 2 puntos de Cangas, pero competisteis casi hasta el final. ¿Son dos equipos de potencial similar? ¿Es mejor Ademar? ¿Es mejor Logroño?
Eso son los dos muy buenos equipos. Cada uno tiene sus bazas, pero son equipos que están ahí arriba, más o menos empatados a puntos. Y son partidos para sufrir y para intentar sacar lo máximo posible, lo que se pueda.
Es tu décima temporada en Cangas, ¿no?
Sí, décima.
¿Las has visto peores que este año? ¿Este año es una ventaja que a 4 jornadas para el final dependáis de vosotros mismos?
Yo creo que sí, que las tuvimos peores ya. Mismo el año pasado estábamos, yo creo que peor que ahora. La semana pasada estábamos bien, a 4 puntos más o menos. Ahora el tema se ajustó y nada, hay que seguir. En Cangas siempre fue así, estar peleando hasta la última jornada por salvarnos.
Sin duda. ¿Se va a salvar Cangas?
Yo creo y confío que sí.
¿Cuántos puntos harán falta, Moisés?
Hay que sacar mínimo, yo creo que 4.
Bueno, pues sin duda la emoción va a estar asegurada hasta el final, a poco que apriete Teucro, a poco que le exija Teucro a Cangas. La cita el sábado, 5:30 en Ogatañal. Toda la suerte del mundo, extremo. Gracias.
Muchas gracias.
El de Bueu, extremo izquierdo, Moisés Simes, hablándonos de este Cangas a Banca de Mar de León. El sábado, también el sábado, Atlético de Valladolid, Teucro. Y también este fin de semana se reanuda la competición femenina. Viaja hasta Valladolid el Guardés, juega el domingo a las 12:15 de la mañana. Antes, el sábado, en Porriño, buscando certificar la permanencia matemática, el Godoy Maceira Porriño recibe al Morvedre Valenciano.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
a terminar hablando de béisbol, de la Liga Nacional Grupo Noroeste, que tiene como equipo que marcha al frente de la clasificación al Trasnos de Vigo. Hasta ahora, todo lo que ha jugado lo ha ganado. El pasado fin de semana vencía a Llano de Gijón por 11 carreras a 0. Ayer hacía lo propio con los Leones de Santiago por 18 a 7. Líder sólido. Trasnos, aspirante claro a disputar la fase de ascenso a la División de Honor, que en el próximo mes de octubre tendrá lugar en Valencia. Que no hay tiempo para más, que Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica, que en nombre de todos os habló Antonio Estévez. ¡Hasta mañana!
Las 4, las 3 en Canarias.